trabajo como gerente en un Burger King en el centro de la ciudad. Llevaba ya casi 5 años en este puesto, y en ese tiempo, había visto de todo. Desde clientes furiosos hasta empleados que apenas duraban un día en el trabajo. Pero hubo una temporada en particular, el otoño pasado, que me dejó marcado. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que en cualquier otro contexto habrían pasado desapercibidas. Recuerdo la primera vez que noté algo raro fue durante una de esas noches lentas en que los clientes apenas entraban. El equipo de limpieza ya había hecho lo suyo, y me quedé solo revisando inventarios y cuadrando la caja. Mientras contaba los billetes, sentí una presencia. Me pareció escuchar el sonido de pasos suaves detrás de mí, algo sutil pero insistente. Me giré rápido, pero no había nadie. Estoy cansado, me dije a mí mismo y volví a lo mío. Pero cuando levanté la vista hacia las pantallas de las cámaras de seguridad, vi algo raro. Había una sombra moviéndose por la parte trasera del local, justo donde guardamos los suministros. Se deslizaba de un lado a otro de la pantalla, pero lo extraño era que no parecía una persona. Era solo una sombra, pero no proyectada en la pared, sino como una figura oscura flotando, sin forma definida. Parpadeé y revisé de nuevo, pero ya no había nada. Decidí ignorarlo, y me fui a casa con la sensación de que había trabajado demasiadas horas. A la mañana siguiente, uno de los empleados, Jaime, llegó con los ojos hinchados y la mirada nerviosa. Siempre había sido un tipo tranquilo, así que me extrañó verlo tan agitado. «Oye, jefe, ¿alguien se queda en el local por las noches?», me preguntó mientras se ponía su delantal. Negué con la cabeza, sin entender a qué se refería. «Es que cuando salí tarde ayer, vi a alguien en el almacén. Pensé que era otro compañero, pero cuando le hablé, la figura simplemente desapareció. Le dije que debía haber sido un reflejo o su imaginación, pero la verdad es que, en ese momento, supe exactamente a lo que se refería. No le mencioné lo que vi en las cámaras la noche anterior. Preferí no darle más vueltas al asunto, pero internamente empezaba a preocuparme. Pasaron unos días sin incidentes, hasta que comenzaron a ocurrir cosas que no tenían explicación. Varias noches, mientras cerrábamos el restaurante, algunos empleados afirmaban ver sombras moviéndose entre las mesas o por el área de la cocina. Todos hablaban de eso, pero siempre en tono de broma, aunque noté que varios ya no querían quedarse hasta tarde. Uno de los chicos, David, fue más explícito. «Hay algo en este lugar, jefe», me dijo una noche, mientras apagábamos las luces. «Siento como si alguien nos estuviera observando todo el tiempo». Y no me refiero a los clientes. No sé, algo no está bien. Pensé que exageraba. Después de todo, las horas largas y el cansancio podían jugar malas pasadas. Sin embargo, empecé a notar ciertos patrones. Por ejemplo, era común ver esas sombras justo antes de que algún equipo fallara. Las freidoras dejaban de funcionar, o las luces parpadeaban como locas. Incluso la caja registradora hacía cosas raras, como abrirse sola sin que nadie la tocara. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que ocurrió una noche de viernes. El local estaba a punto de cerrar, y quedaban solo 2 empleados y yo. Habíamos terminado de limpiar y estábamos listos para irnos, cuando vi algo que jamás olvidaré. Mientras apagaba las luces del comedor, algo llamó mi atención. A lo lejos, justo en la esquina de la zona de mesas, vi una figura oscura sentada. Me quedé congelado. No era una sombra como las que había visto antes en las cámaras o que los empleados mencionaban. Esta vez, parecía una persona, pero completamente negra, sin detalles. Era como si no hubiera luz suficiente para revelarla, como si absorbiera la oscuridad a su alrededor. Parpadeé varias veces, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Me acerqué lentamente. El corazón me latía en la garganta. Cuando llegué a la mesa, la figura simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado unos segundos, sin saber qué hacer. Me alejé tan rápido como pude, y no dije nada a los chicos. No quería asustarlos más. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la oficina, y ahí estaba otra vez, una sombra oscura moviéndose entre las mesas, como flotando, hasta que se detuvo justo donde la vi sentada. Pero lo que me hizo sudar frío fue que en la pantalla, antes de desaparecer, giró la cabeza y pareció mirar directamente hacia la cámara. Me sentí observado. Las semanas siguientes fueron aún más perturbadoras. Cada vez más empleados comenzaron a reportar incidentes similares. Uno de los cocineros, Pedro, renunció después de afirmar que una sombra lo había seguido hasta el baño. Dijo que cuando encendió la luz, no vio nada, pero juraba que había sentido una presencia justo detrás de él, respirándole en la nuca. No pude convencerlo de quedarse. Las cosas se intensificaron cuando los clientes empezaron a hablar. Una señora de edad, que venía casi todas las semanas, se acercó al mostrador muy agitada. Decía que mientras comía, vio a una persona vestida de negro de pie junto a las puertas de la cocina, mirándola fijamente. Al principio, pensé que hablaba de uno de los empleados, pero cuando me describió lo que vio, supe que no era uno de nosotros. Le dije que quizá solo era un reflejo, una sombra por la iluminación, pero no me creyó. Nunca volvió. Una noche, decidí quedarme después del cierre para resolver el misterio. Me senté frente a las cámaras, observando cada rincón del restaurante. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el zumbido de los electrodomésticos. Pasaron varias horas sin que ocurriera nada, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. Una figura oscura apareció en la pantalla, deslizándose desde la entrada hacia el mostrador. No caminaba, flotaba. Me levanté rápidamente y corrí al área donde la había visto en las cámaras, pero al llegar no había nada. Regresé a la oficina, y ahí estaba de nuevo en la pantalla, esta vez más cerca de la cámara. Su cara, o lo que fuera, parecía observarme. Sentí una oleada de frío recorriendo mi cuerpo, como si alguien hubiera abierto una ventana a pleno invierno. Esa fue la última noche que trabajé hasta tarde. Hablé con el dueño del lugar, pero no me creyó. Dijo que seguramente eran historias creadas por el cansancio o simples efectos de la luz. Sin embargo, varios empleados comenzaron a pedir cambio de turno o renunciar sin dar explicaciones. El ambiente se volvió insoportable. Desde entonces, intento no quedarme solo en el local. Incluso cuando cierro, me aseguro de que haya alguien más conmigo. Aún no sé qué es lo que vimos, pero lo que sea que esté ahí, parece estar cada vez más presente, más cercano. Y cada vez que me encuentro con una de esas sombras, siento que no quiere que estemos ahí. Trabajar en un Burger King no era mi primera opción, pero pagaba las cuentas y, además, el turno nocturno no solía ser demasiado pesado. Sin embargo, había algo inquietante sobre el gerente de mi sucursal, el señor Méndez. Nunca lo había visto hacer algo realmente incorrecto, pero la forma en que manejaba las cosas siempre me había causado incomodidad. Méndez era un hombre de unos 50 años, con una mirada fija y penetrante, el tipo de persona que podía sentirte observada incluso cuando estaba de espaldas. Era reservado y muy estricto, pero no de la manera típica de los jefes exigentes. Había algo en su comportamiento que me hacía pensar que estaba ocultando algo. No era raro que estuviera en el local hasta altas horas de la noche, mucho más allá de su horario. Siempre decía que estaba poniendo las cosas en orden, pero nadie sabía exactamente a qué se refería. Todo comenzó cuando uno de los empleados nuevos, un chico llamado Roberto, me comentó que había algo raro en los horarios del señor Méndez. Me dijo que, una noche, después de cerrar, lo vio salir de la cámara refrigeradora con una bolsa negra grande, de esas que se usan para la basura, pero que no la tiró en los contenedores fuera del local. En su lugar, la llevó hasta su auto y la guardó en la cajuela. Roberto no quiso darle mucha importancia, pero la situación lo incomodó lo suficiente como para decírmelo a mí. Me pareció raro, pero traté de no hacerme ideas. Después de todo, ¿qué podría ser? A veces los gerentes hacían cosas fuera de lo común para evitar que se malinterpretara algún manejo interno del restaurante. Sin embargo, después de esa noche, empecé a notar comportamientos más extraños. Una noche, después de cerrar, me quedé terminando de cuadrar la caja mientras Méndez hacía una ronda por la cocina. Podía verlo a través de la ventana de la oficina. Caminaba lentamente, observando los equipos y las estanterías, como si buscara algo. Me quedé unos minutos más viendo, y de pronto, lo vi desaparecer hacia el área de la cámara refrigeradora. Fue entonces que recordé lo que me había dicho Roberto. Esa sensación de incomodidad se instaló en mi estómago. Salí de la oficina con la excusa de revisar las máquinas de sodas, y, mientras lo hacía, vi la puerta de la cámara refrigeradora entreabierta. No había nadie alrededor. El silencio del lugar se sentía casi pesado, como si las paredes estuvieran conteniendo algún tipo de energía densa. Me acerqué en silencio y empujé la puerta con cuidado. Al principio, no vi nada inusual, solo las estanterías llenas de cajas de carne, pan, papas congeladas. Pero mientras avanzaba un poco más, noté algo raro al fondo. Una de las cajas más grandes, de esas que traen carne en grandes cantidades, estaba mal colocada, como si alguien la hubiera movido deprisa. Cuando me acerqué, la abrí lentamente y lo que vi me dejó helado. Dentro de la caja, en lugar de la carne congelada habitual, había restos de comida, envoltorios de hamburguesas y algo más. Algo que no debía estar allí. Entre los desechos se podían ver pedazos de lo que parecían ser huesos pequeños, pero no de animales. Me agaché para inspeccionar más de cerca, y entonces noté un olor diferente, algo más fuerte, más penetrante que el de la carne descompuesta. No quería tocar nada, pero mi curiosidad pudo más. Al levantar uno de los huesos, algo más pequeño se deslizó de entre los restos. Era un trozo de tela, como de una camiseta, pero estaba rota y manchada. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Todo era demasiado extraño, pero antes de que pudiera hacer nada, escuché pasos detrás de mí. Me levanté rápidamente y vi al señor Méndez en la puerta de la cámara. Su expresión era fría, como siempre, pero algo en su mirada había cambiado. No era la mirada de un jefe molesto, era más como si estuviera midiendo cómo reaccionaría yo. Durante unos segundos no dijo nada, solo se quedó allí parado, mirándome fijamente. «¿Qué estás haciendo aquí, Daniel?», preguntó. Su tono era suave, pero había una clara advertencia en su voz. «Solo estaba... revisando», respondí torpemente, señalando las cajas. Noté que algunas cosas estaban fuera de lugar, y quise echar un vistazo. Méndez no apartó la mirada ni un segundo. Caminó lentamente hacia mí, pasando junto a las estanterías de carne congelada. Cada paso hacía eco en la cámara, amplificando el silencio entre nosotros. «No es tu trabajo revisar estas cosas», dijo al fin, parándose frente a mí, bloqueando la salida. «Lo mejor será que te concentres en lo que tienes que hacer. No querrías que algo raro pasara, ¿verdad?». Me quedé helado. No sabía cómo interpretar esas palabras. El ambiente en la cámara se sentía asfixiante. De alguna manera logré sonreír, asintiendo lentamente. «Claro, señor Méndez. Solo intentaba ayudar». Con un gesto de su mano, me hizo salir de la cámara y cerró la puerta detrás de mí con un golpe seco. Esa noche me fui a casa con una sensación de miedo en el pecho que no me pude quitar durante días. Después de ese incidente, las cosas empeoraron. Roberto dejó de venir a trabajar. Simplemente desapareció, y cuando pregunté por él, el señor Méndez me dijo que había renunciado sin más. No me lo creí del todo, pero no quería seguir indagando. El ambiente en el restaurante se había vuelto tenso, pesado, como si todos supiéramos que algo no andaba bien, pero nadie se atreviera a decir nada. Una noche, semanas después, recibí una llamada mientras estaba en mi turno. Era Roberto. Su voz era apenas un susurro al otro lado del teléfono, y apenas podía entender lo que decía, pero algo quedó claro. Me advirtió que saliera de allí cuanto antes. Méndez, está haciendo cosas raras. No preguntes, Daniel, solo vete, por tu bien. Fueron las últimas palabras antes de que la llamada se cortara. Esa misma noche, decidí quedarme después de que todos se fueran. Algo me decía que esa sería la última oportunidad de entender qué estaba pasando realmente. Ya no podía soportar esa tensión, esa incertidumbre. Me escondí en la cocina, esperando que Méndez se quedara solo como de costumbre. Desde un rincón oscuro, vi cómo revisaba las cámaras refrigeradoras, las estanterías, y finalmente sacaba de nuevo una de esas bolsas negras. Lo seguí con cautela hasta el estacionamiento trasero, donde abrió la cajuela de su auto y metió la bolsa. En ese momento, una pequeña brisa me alcanzó, trayendo consigo el mismo olor nauseabundo de la cámara refrigeradora. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Méndez se quedó parado junto al auto por un momento, como si supiera que lo estaba observando. Lentamente, giró su cabeza hacia mí. Su rostro, medio iluminado por las luces del estacionamiento, me mostró una sonrisa que no había visto antes. Era una sonrisa torcida, cruel, como si hubiera estado esperando que yo llegara a ese punto. «Te dije que no te metieras en lo que no te importa, Daniel», dijo en un tono casi burlón, mientras se subía a su auto. Esa noche, no pude dormir. Los días siguientes, mi paranoia creció, hasta que no pude más. Renuncié, dejé el trabajo y traté de olvidar todo lo que había visto. Pero algo me decía que, fuera lo que fuera que Méndez estaba haciendo, no había terminado. Meses después, mientras revisaba las noticias locales, me topé con un artículo que me heló la sangre. Habían encontrado restos humanos en una propiedad abandonada a las afueras de la ciudad. Según la policía, los restos estaban envueltos en bolsas negras, como las que vi tantas veces en manos del señor Méndez. Y entre las víctimas identificadas estaba el nombre de Roberto. No volví a saber nada de Méndez, pero no puedo dejar de preguntarme cuántas bolsas más habrá llevado a su auto sin que nadie lo notara, y cuántas personas, como yo, preferirán callar antes de enfrentar algo tan oscuro. Trabajo como encargado de un Burger King en Acapulco, un lugar turístico donde los días soleados siempre traen a los turistas en busca de comida rápida antes de ir a la playa. Mi turno comienza a las 7 de la mañana, y aunque normalmente no pasa nada fuera de lo común, esa semana las noticias anunciaban un posible huracán acercándose a la costa. Los meteorólogos lo llamaban Hilario, y decían que podría ser fuerte, pero no sabíamos cuánto. Al principio, todos estábamos tranquilos. Es Acapulco, nos decíamos. Aquí los huracanes siempre se desvían o se debilitan antes de tocar tierra. Esa confianza nos mantenía en calma mientras servíamos hamburguesas a los pocos turistas que seguían en la ciudad. Sin embargo, la situación empezó a cambiar la mañana en que el cielo amaneció cubierto de nubes grises, tan densas que apenas se veía la bahía. Sabíamos que algo no andaba bien. Para las 3 de la tarde, el viento había comenzado a intensificarse. Las palmeras fuera del restaurante se agitaban con violencia, y las ventanas empezaban a temblar. Algunos empleados preguntaron si debíamos cerrar, pero el gerente insistió en que mantuviéramos el lugar abierto. «Es temporada alta», dijo, no podemos darnos el lujo de perder ventas. Así que seguimos trabajando, aunque todos nos sentíamos inquietos. A eso de las 4, recibimos una alerta en los teléfonos. El huracán había cambiado de curso y se dirigía directamente hacia Acapulco. Nivel 4, anunciaban las noticias, con vientos de más de 250 kilómetros por hora. Ahí fue cuando la situación se volvió real. Los clientes que estaban en el local empezaron a ponerse nerviosos, algunos se fueron de inmediato, y otros preguntaban si podían quedarse dentro para resguardarse. Era un caos. Nadie sabía qué hacer. Y lo peor era que el viento comenzaba a silbar con tanta fuerza que parecía que el edificio entero estaba a punto de despegarse del suelo. El gerente, finalmente, decidió cerrar el restaurante. Todos empezamos a recoger lo que pudimos, asegurando las máquinas, cerrando las ventanas y cubriendo las puertas con cualquier cosa que encontrábamos. Pero en ese momento, sucedió algo que jamás olvidaré. La luz se fue. El restaurante quedó sumido en una oscuridad que, combinada con el aullido del viento, hacía que todo se sintiera más aterrador. Las persianas metálicas que cubrían las ventanas vibraban de una forma tan violenta que parecía que se romperían en cualquier momento. Lo peor fue cuando uno de los ventanales del área de los asientos traseros estalló en mil pedazos. El viento irrumpió como una fuerza brutal, derribando mesas y sillas, y los pocos clientes que quedaban corrieron hacia el fondo del local, buscando un lugar donde refugiarse. La lluvia comenzó a caer en ráfagas, entrando por las ventanas rotas. Parecía que un océano entero se derramaba sobre nosotros. El agua se acumulaba en el suelo, y en cuestión de minutos, el restaurante comenzó a inundarse. Las alcantarillas habían colapsado, y la lluvia no tenía a dónde ir. Los empleados y yo intentábamos taponar las ventanas con cajas, mesas, lo que fuera, pero el viento era demasiado fuerte. Entre el estruendo de la tormenta, escuché un crujido sordo. Venía de la cocina. Corrí hacia allá, y lo que vi me dejó paralizado. El techo comenzaba a ceder. En una esquina, las láminas de metal se despegaban poco a poco, como si una mano invisible las estuviera arrancando. Los electrodomésticos empezaron a chisporrotear, y el agua corría libremente entre las freidoras y las planchas. Sabía que si no hacíamos algo rápido, alguien podría electrocutarse o algo peor. Le grité a los demás que apagaran la electricidad desde el tablero general, pero el pánico se estaba apoderando de todos. Algunos empleados estaban en shock, sentados en el suelo, mientras otros lloraban, empapados hasta los huesos. Yo trataba de mantener la calma, pero el ruido ensordecedor del huracán y la sensación de que el techo podría caernos encima en cualquier momento me hacían sentir impotente. Los gritos se mezclaban con los rugidos de la tormenta. De repente, las puertas principales, que habíamos asegurado con maderas y mesas, volaron por los aires. El viento nos golpeó con una fuerza descomunal, y vi como una de las empleadas fue lanzada al suelo por la ráfaga. Me apresuré a ayudarla, pero no pude evitar notar algo que me heló la sangre. La avenida que daba al restaurante se estaba convirtiendo en un río. La marea subía rápido, arrastrando coches, basura y todo lo que encontraba a su paso. Sabíamos que el restaurante no resistiría mucho tiempo más. Grité que todos debían evacuar hacia la parte trasera, donde había una pequeña bodega que parecía más segura. Era el único lugar del Burger King que estaba alejado de las ventanas y puertas. Cargamos lo que pudimos, incluso llevamos comida y agua, porque no sabíamos cuánto tiempo estaríamos atrapados allí. Pero el miedo más grande no era quedarnos sin comida, sino que el agua ya había subido hasta las rodillas y no mostraba señales de detenerse. Dentro de la bodega, el calor y la humedad eran sofocantes. No había aire, solo respiraciones pesadas y llantos silenciosos. Podíamos escuchar el ruido de cosas cayendo en el restaurante, las mesas siendo arrastradas por el agua y el metal retorciéndose bajo la presión del viento. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar, pero debía mantener la calma. Intentaba tranquilizar a mis compañeros, diciéndoles que pronto nos rescatarían. Pero en el fondo, sabía que las condiciones fuera eran tan terribles que nadie vendría por nosotros hasta que el huracán hubiera pasado. Pasaron horas. Afuera, el rugido del viento seguía, aunque de vez en cuando parecía calmarse, solo para volver con más fuerza. Todos estábamos empapados, temblando de frío y de miedo. Cada ruido, cada golpe contra las paredes del Burger King, nos hacía saltar. Pero el momento más aterrador fue cuando escuchamos un estruendo monumental, seguido de un silencio sepulcral. Salí de la bodega para ver qué había pasado. El restaurante estaba destruido. El techo había colapsado casi por completo, y el agua había alcanzado tal nivel que apenas podíamos caminar sin hundirnos. Las mesas y sillas flotaban en un caos de escombros, y las máquinas de cocina estaban sumergidas. El lugar donde solíamos trabajar todos los días se había convertido en una trampa mortal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el viento comenzó a disminuir. La tormenta había pasado, pero el desastre era abrumador. Afuera, la ciudad estaba sumergida en agua y escombros. Acapulco no era el mismo. Nos rescataron al día siguiente, cuando los equipos de emergencia finalmente pudieron llegar. Había muertos, heridos y miles de personas sin hogar. Nuestro Burger King, el lugar donde pasábamos tantas horas, había desaparecido, reducido a escombros y metal retorcido. Sin embargo, lo más impactante no fue la destrucción física, sino la sensación de que la naturaleza nos había mostrado su peor cara, y, en el proceso, nos había hecho darnos cuenta de lo frágiles que éramos. Hoy, cuando veo imágenes de huracanes en las noticias, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. Porque sé que no importa qué tan preparado estés o qué tan seguro te sientas, cuando la naturaleza decide atacar, no hay refugio ni lugar seguro. Solo te queda esperar y rezar por sobrevivir, ¿no? Cuando comencé a trabajar en el Burger King del centro, me dijeron que el turno de la tarde era tranquilo. Los empleados iban y venían sin muchas quejas, los clientes hacían sus pedidos de manera rutinaria, y todo el mundo estaba demasiado ocupado con su vida como para prestarle mucha atención al tipo que les entregaba una Whopper. Era el tipo de trabajo que me gustaba. Sin complicaciones, lo suficiente para ganar algo de dinero y volver a casa sin pensar en nada más. Las primeras semanas transcurrieron sin novedad. Pero un martes, cerca de las 3 de la tarde, noté algo extraño. Un hombre vestido con un traje negro entró al local. No era un cliente típico. Su ropa estaba impecable, un traje caro, y en las manos llevaba un maletín negro brillante. La primera vez que lo vi, no le di demasiada importancia. Tal vez solo era un ejecutivo tomando un descanso, lo que era raro a esa hora, pero no imposible. Ordenó un café negro, nada más. Se sentó en una esquina, solo, y pasó unos minutos mirando su teléfono antes de irse. Al día siguiente, apareció a la misma hora. Esta vez, ordenó un combo Whopper, pero lo curioso es que no se lo comió. Solo lo abrió, lo observó por un momento, y luego lo dejó sobre la mesa sin tocarlo. Se levantó, tiró el combo en el bote de basura y salió del local con el maletín bajo el brazo. Unos minutos después, uno de mis compañeros, José, fue a limpiar la mesa. Lo noté haciendo una mueca de desagrado cuando recogió la bolsa, como si hubiera olido algo raro. Pero no dije nada, pensando que tal vez la comida había estado más tiempo de lo normal en la mesa. Sin embargo, el hombre regresó al día siguiente, y al otro, siempre a la misma hora. Se convirtió en una especie de rutina. El tipo entraba, hacía su pedido, se sentaba en la misma mesa y repetía el ritual. Miraba su comida sin tocarla y luego la tiraba antes de irse. Los demás empleados comenzaron a notar su presencia, pero nadie se atrevía a decirle algo. La mayoría pensaba que era un excéntrico, alguien con dinero y hábitos extraños, pero nada que realmente llamara la atención. Una tarde, mientras yo terminaba mi turno, decidí quedarme un rato más. Quería observarlo más de cerca. A las 3:00, el hombre entró de nuevo, caminando con su paso lento y controlado. Ordenó lo mismo de siempre y se dirigió a su mesa. Esta vez, me aseguré de estar cerca. Desde mi posición en la cocina, podía verlo claramente. Lo observé durante al menos 20 minutos. No se movía mucho, solo giraba la cabeza ocasionalmente para mirar a los otros clientes, pero su atención siempre volvía a su comida. Cuando tiró su combo, me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. José, que otra vez fue a limpiar la mesa, se acercó a mí con el rostro pálido. «Güey, huele a podrido», me dijo en voz baja. Se refería al combo que el hombre había dejado atrás. Decidí revisar por mí mismo. Fui hasta el bote de basura y saqué la bolsa. Para mi sorpresa, la hamburguesa estaba completamente descompuesta, como si hubiera estado semanas bajo el sol. La carne estaba cubierta de un moho verde grisáceo. El pan estaba duro y agrietado, y el olor era tan fuerte que casi vomito. Me apresuré a tirar todo de nuevo y llamé a mi gerente, Pedro. «¿Qué pasa?», preguntó sin mucha emoción. Le expliqué lo que había encontrado, pero no me creyó al principio. «Es imposible, se acaba de preparar», me dijo. Sin embargo, cuando le mostré la bolsa, su expresión cambió. Pidió que limpiaran todo inmediatamente y que no se mencionara más el asunto. A partir de ese día, el hombre del maletín negro continuó apareciendo, pero algo en su presencia me inquietaba cada vez más. No era solo la comida descompuesta. Era la forma en que los otros clientes comenzaban a comportarse cuando él estaba presente. Noté que las personas que se sentaban cerca de él se volvían inusualmente calladas, casi como si estuvieran hipnotizadas. Se quedaban mirando sus teléfonos o la comida, sin decir nada, sin moverse mucho. Y cuando el hombre se iba, todos parecían despertar de ese trance, confundidos y desorientados. Una tarde, el tipo llegó antes de su hora habitual. Pedí permiso para tomar un descanso y lo seguí afuera del local, sin que se diera cuenta. Lo vi caminar hacia un callejón que estaba a 2 cuadras del Burger King. Algo me empujaba a saber más sobre él. Quería descubrir quién era ese hombre y por qué había algo tan extraño en su presencia. Lo seguí de lejos hasta que lo vi detenerse frente a una puerta gris sin ningún letrero. El callejón estaba vacío, y no había forma de que no supiera que yo estaba detrás de él. Sin embargo, no hizo ningún movimiento extraño. Solo abrió la puerta y desapareció en la oscuridad. Me acerqué con cautela, y cuando llegué a la puerta, escuché voces. Parecía que había varias personas hablando dentro, pero no entendía lo que decían. El tono era bajo, casi un susurro, y las palabras eran difíciles de distinguir. Me incliné para escuchar mejor, y, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, esta se abrió por sí sola. Del interior salió un aire frío que me hizo estremecer. Me quedé paralizado en la entrada, y entonces lo vi. El hombre del maletín negro estaba de pie en una habitación iluminada por una luz tenue. Frente a él, había una mesa larga con varias sillas alrededor, pero todas las personas que estaban sentadas allí tenían el rostro oculto por sombras. Era como si la luz no pudiera alcanzarlos, como si estuvieran rodeados por una oscuridad tangible. No pude ver sus rostros. pero los sonidos que salían de esa habitación no eran normales. Eran susurros entrecortados, mezclados con respiraciones profundas y un sonido que me recordó al goteo de agua, aunque no podía ver de dónde provenía. El hombre del maletín se giró hacia mí. Sus ojos oscuros y penetrantes se clavaron en los míos. Sin decir una palabra, cerró la puerta de golpe. Me quedé ahí, congelado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharían desde dentro. Sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta al restaurante, sudando frío y sintiendo que algo terrible acababa de suceder, aunque no entendía bien qué era. A partir de ese día, el hombre dejó de aparecer. Sus visitas cesaron de manera abrupta, pero la sensación de inquietud permaneció en el local. Nadie más volvió a hablar de él, y en el transcurso de las siguientes semanas, noté que algunos empleados comenzaron a enfermarse. José fue el primero. Un día no se presentó al trabajo, y luego me enteré que había sido hospitalizado por una infección severa en los pulmones. Después fue María, la que limpiaba las mesas. Nadie sabía qué estaba pasando, pero algo me decía que todo estaba relacionado con el hombre del maletín negro. Una noche, mientras cerraba el restaurante, encontré una caja negra detrás del mostrador. No era parte de nuestras cosas. Estaba sellada con una cinta dorada y tenía una pequeña nota pegada al frente que solo decía: «Nos volveremos a ver». No sé qué contenía, nunca me atreví a abrirla. Dejé el trabajo al día siguiente. Lo único que sé es que, después de todo, algo más grande y oscuro se movía en ese lugar. Y aunque no he vuelto a saber del hombre del maletín, algo me dice que su historia no terminó ahí. Llevaba trabajando en el Burger King del centro por casi 3 años. Era un lugar tranquilo, ubicado en una avenida concurrida, rodeado de negocios y oficinas. Nunca había pasado nada fuera de lo común. Lo más caótico que habíamos tenido eran algunos clientes molestos cuando se equivocaban sus órdenes. Pero ese día fue distinto. Todo comenzó como una mañana normal. El sol estaba apenas levantándose y la gente empezaba a llegar para el desayuno. Yo estaba en la cocina, revisando que las máquinas de café funcionaran y que no faltara nada para el turno. Como era de esperarse, el bullicio de la ciudad poco a poco se fue colando por las ventanas. Los primeros clientes llegaron y el equipo estaba concentrado en sacar los pedidos rápido, pues a esa hora la mayoría eran personas que tenían prisa para llegar a sus trabajos. Pero hacia las 9 de la mañana, las cosas empezaron a ponerse raras. Uno de los empleados, Luis, salió a tirar la basura a los contenedores de atrás. Pasaron unos 10 minutos y no regresaba, lo cual no era normal, ya que a esa hora el movimiento dentro del restaurante era frenético. Al principio no le di importancia, quizás se había tomado un descanso para fumar. Sin embargo, cuando otro empleado, Jorge, también salió a buscarlo y tampoco volvió, comencé a preocuparme. «¿Qué diablos están haciendo?», murmuré, mientras me dirigía hacia la puerta trasera para ver qué estaba pasando. Apenas abrí la puerta, un viento frío me golpeó el rostro, cosa extraña, porque estábamos en pleno verano. Miré a mi alrededor y no vi a Luis ni a Jorge, pero sí escuché un ruido que me puso los pelos de punta. Eran gruñidos, fuertes, provenientes del callejón. Sonaba como si varios animales estuvieran agazapados, esperando atacar. Mi corazón empezó a latir más rápido, y di un paso hacia atrás, cerrando la puerta con cuidado. Regresé a la cocina, tratando de sacudirme la sensación de que algo andaba mal, pero no podía concentrarme. Los sonidos del comedor parecían lejanos, como si estuviera en una especie de burbuja. Entonces, vi a través de una de las ventanas cómo varios perros empezaban a rodear el restaurante. Eran callejeros, con pelajes sucios y enmarañados. Sus ojos brillaban de una forma extraña, casi como si estuvieran enloquecidos. Se movían en manada, algo que nunca había visto antes. Al principio, pensé que solo buscaban comida. Sabía que de vez en cuando algún perro rondaba por los contenedores, pero esto era diferente. Los clientes dentro del local aún no se habían dado cuenta, y el equipo seguía trabajando como si nada. Pero yo no podía apartar la vista de aquellos perros. Eran cada vez más. Aparecían de todos lados, de las calles, de los rincones oscuros entre los edificios, y se iban agrupando frente a las puertas de cristal del restaurante. Sentí un escalofrío cuando uno de ellos, el más grande y flaco, se abalanzó contra la puerta principal con tal fuerza que el vidrio tembló. «Oye, ¿viste eso?», pregunté a Carmen, la cajera. Ella se giró hacia mí, pero justo en ese momento otro golpe sacudió las ventanas, esta vez más fuerte. Los perros estaban golpeando las puertas y ventanas con todo lo que tenían. La gente empezó a notar el alboroto, y algunos clientes se acercaron curiosos a ver qué sucedía. Uno de ellos, un señor mayor, se acercó a la puerta con la intención de abrirla, probablemente para espantar a los perros. «¡No lo hagas!», grité, pero fue demasiado tarde. La puerta automática se abrió, y en cuestión de segundos, los perros se lanzaron sobre él. Era como si hubieran estado esperando el momento perfecto. El pobre hombre ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que los primeros mordiscos lo derribaran. Los clientes gritaban mientras intentaban huir, pero era inútil. Los perros se movían en manada, rápidos y feroces, mordiendo y rasgando a todo lo que se ponía en su camino. El restaurante entero se convirtió en un caos. La gente corría por todos lados, intentando refugiarse detrás de las mesas o en la cocina, pero los perros eran demasiados. Los ladridos, los gritos y el ruido de las sillas siendo volcadas creaban una cacofonía aterradora. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía como loco. Jalé a Carmen y a los demás hacia la parte trasera del local, buscando una salida, pero antes de que pudiéramos reaccionar, otro grupo de perros rompió las ventanas laterales y entraron por ahí también. «¡A la cocina!», grité, mientras trataba de mantener a todos juntos. Luis y Jorge no aparecían por ningún lado. Temí lo peor, pero no había tiempo para pensar en ellos. El terror se había apoderado de todos. Me di cuenta de que una señora con un niño pequeño estaba atrapada cerca de la entrada, rodeada por tres perros. Corrí hacia ellos con una escoba que había encontrado en la cocina y traté de apartarlos, pero uno de los perros me mordió el brazo antes de que pudiera reaccionar. Sentí el dolor irradiar por todo mi cuerpo, pero de alguna manera logré quitármelo de encima y sacar al niño y su madre de allí. El comedor estaba destruido. Las mesas volcadas, las sillas rotas, charcos de sangre y comida tirada por todas partes. Los perros se movían en manada, organizados como si hubieran planeado todo esto. Parecían saber exactamente a dónde ir, qué hacer. No era normal. Eran demasiados y actuaban de manera demasiado coordinada. Había visto perros callejeros toda mi vida, pero esto no tenía sentido. Logramos llegar a la cocina, cerramos las puertas traseras y bloqueamos la entrada con todo lo que pudimos encontrar. Pero los perros no se detenían. Arañaban las puertas, golpeaban los vidrios. Sus ladridos llenaban el aire. Afuera, otros perros seguían rodeando el restaurante, como si estuvieran esperando su turno para entrar. Miré a Carmen. Su cara estaba pálida, y la de los demás no era mejor. Estábamos atrapados. Las salidas estaban bloqueadas, y no teníamos forma de defendernos. Mi mente corría a mil por hora, buscando alguna solución, algo que nos permitiera salir de esa pesadilla. Pensé en llamar a la policía, pero ya habíamos intentado eso y nadie respondía. Era como si estuviéramos completamente aislados del resto del mundo. De repente, escuchamos un estruendo. Uno de los vidrios de la cocina se rompió, y un perro enorme, con el hocico cubierto de sangre, se metió. Fue entonces cuando supe que ya no teníamos escapatoria. Carmen comenzó a llorar. Otros empleados gritaban o rezaban, mientras el perro se abalanzaba sobre nosotros. Intenté defenderme con lo poco que tenía, pero no fue suficiente. El caos continuó durante lo que parecieron horas, aunque seguramente solo fueron unos minutos. El lugar que una vez fue un restaurante lleno de vida, ahora estaba destrozado, cubierto de sangre y ruinas. No sé cómo logré salir con vida. Solo recuerdo correr por la puerta trasera mientras los perros seguían atacando a todos los que quedaban dentro. Al final, encontré un pequeño cuarto de limpieza donde me refugié hasta que los perros finalmente se dispersaron. Cuando salí, el Burger King ya no existía. Era un día común en el Burger King de la Avenida Revolución, donde trabajaba desde hacía 2 años como encargado de la cocina. La rutina era siempre la misma. Llegábamos temprano para preparar los ingredientes frescos, encender las parrillas y organizar todo para las horas pico. Ese día, sin embargo, algo iba a salir muy mal. A las 11 de la mañana empezaron a llegar los primeros clientes, como de costumbre. La mayoría eran personas que trabajaban cerca o familias buscando un almuerzo rápido. Entre ellos, un hombre de unos 40 años, de aspecto tranquilo, entró al local. Estaba solo, vestido de traje. Seguramente venía de alguna oficina cercana. Caminó directamente hacia el mostrador y pidió su comida con calma. Un menú sencillo. Hamburguesa sin pan, carne a la parrilla, ensalada y un café americano. Lo anoté mentalmente porque no era común que pidieran hamburguesa sin pan, así que me aseguré de que el pedido llegara a la cocina con una nota grande que dijera: sin pan, celíaco. Todo parecía en orden. Le entregamos su pedido, y el hombre se sentó junto a una de las ventanas, tomando un sorbo de su café mientras esperaba la comida. A los pocos minutos, su plato estaba listo, y se lo llevaron a la mesa. Él comió con tranquilidad, sin prisa, hojeando unos papeles que sacó de su portafolio. Lo observé de lejos, pensando en lo diferente que se veía en comparación con los demás clientes, más sereno, quizás más concentrado en su trabajo que en el almuerzo. Nada fuera de lo común. Hasta que todo cambió. Después de unos 20 minutos, el hombre terminó de comer y se levantó para pedir otro café. Lo vi acercarse al mostrador, pero algo en su caminar había cambiado. Se movía con menos seguridad, tambaleándose levemente. Al principio, no le presté mucha atención. Quizás solo estaba cansado o con prisa. El encargado de la caja le sirvió el café, y cuando regresaba a su mesa, lo vi tropezar ligeramente, casi derramando el café sobre sí mismo. Esa fue la primera señal. Cuando se sentó de nuevo, noté que respiraba con más dificultad. La piel alrededor de su rostro comenzó a enrojecer, y sus manos temblaban. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal, muy mal. Me acerqué para preguntarle si estaba bien, y con la voz entrecortada me dijo que sentía un poco de mareo y malestar en el estómago. Le pregunté si quería que llamara a alguien, pero él sacudió la cabeza, asegurándome que solo era una leve indisposición, tal vez por el trabajo. No le creí del todo, pero no insistí. Volví a la cocina, pero algo en mi interior me decía que no debía haberlo dejado solo. Seguí trabajando, preparando más órdenes, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre sentado, respirando con dificultad. 10 minutos después, escuché un golpe seco en el área de mesas. De inmediato, me asomé desde la cocina y vi a 2 clientes rodeando al hombre, que ahora estaba tirado en el suelo, desmayado. El vaso de café se había derramado sobre la mesa y el piso, y los papeles que revisaba estaban esparcidos a su alrededor. Mi corazón se aceleró, y lo primero que pensé fue en su condición: celíaco. Corrí hacia la mesa mientras uno de los clientes intentaba reanimarlo. Otro ya había llamado a una ambulancia. Me agaché junto a él, y fue ahí cuando noté algo que me dejó paralizado. En la orilla del plato donde había comido, una pequeña miga de pan, casi imperceptible, descansaba en la servilleta. Todo encajó de golpe. En algún momento, una miga de pan había llegado a su comida, o peor aún, al café que había pedido después. Una miga, insignificante para cualquiera de nosotros, pero letal para alguien con enfermedad celíaca. Lo sabía porque mi primo lo era, y siempre había sido extremadamente cuidadoso con su alimentación. La más mínima traza de gluten podía causarle una reacción alérgica grave. Ese hombre estaba sufriendo una reacción justo frente a mis ojos, y todo porque nosotros habíamos cometido un error. La ambulancia llegó rápidamente, pero lo que me dejó helado fue que, mientras los paramédicos lo atendían, uno de ellos me preguntó si había consumido algo que pudiera haber provocado la reacción. Lo primero que se me ocurrió fue decir que no, pero el nudo en mi garganta no me permitió mentir. Les conté sobre la miga de pan y cómo pudo haber llegado a su plato sin que nadie se diera cuenta. No sabía si fue en la cocina, en la mesa o en el mostrador, pero algo tan simple había puesto en peligro su vida. Lo llevaron al hospital de inmediato. El silencio que dejó tras ser trasladado me hizo sentir culpable de una manera que no había experimentado antes. Me senté en la bodega del local, tratando de procesar lo que había ocurrido. No pude seguir trabajando ese día. Le expliqué a mi jefe lo sucedido, pero no hubo gritos ni regaños, solo una tensión en el aire que todos podíamos sentir. Sabíamos que habíamos cometido un error grave. Las horas siguientes fueron una especie de limbo. Nadie decía nada, pero el miedo y la culpa eran palpables. No sabía qué hacer, así que decidí ir al hospital después de mi turno para ver si el hombre estaba bien. Llegué tarde en la noche, y cuando pregunté por él en la recepción, me dijeron que estaba estable, aunque había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos para observación. Regresé al trabajo al día siguiente, pero todo había cambiado. Los compañeros de cocina no hablaban del incidente, pero todos sabían lo que había pasado. Tomamos más precauciones que nunca, limpiando cada superficie, asegurándonos de que no hubiera migajas o restos de pan en ninguna parte. Había aprendido la lección más dura de mi vida, y aunque el hombre sobrevivió, su rostro pálido y su respiración entrecortada se quedaron grabados en mi mente. Una semana después, regresó al local. No lo esperaba, y cuando lo vi entrar, sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Esta vez, no pidió comida. Se acercó al mostrador, miró a la persona en la caja y preguntó por mí. Salí de la cocina con las manos temblorosas, sin saber qué iba a decirme. «Solo quería que supieras que estoy bien», dijo con una sonrisa débil. «Lo que pasó fue un accidente, pero no se lo deseo a nadie». No supe qué responder. Sentía que cualquier disculpa que le ofreciera sería insuficiente. Él notó mi incomodidad y agregó: «Todos cometemos errores, pero este tipo de cosas no pueden volver a pasar. Yo tuve suerte, pero otros no siempre la tienen». Asentí, con la boca seca y el estómago revuelto. Me dio una palmada en el hombro y se marchó. Nunca volvió, pero sus palabras quedaron conmigo como un recordatorio constante. Desde ese día, cada hamburguesa, cada pedido, los reviso 3 veces antes de enviarlos. Porque ahora sé que una simple miga de pan puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Trabajaba en un Burger King al sur de la Ciudad de México, en una de esas plazas donde siempre hay bullicio, con gente entrando y saliendo sin parar. Era un empleo cómodo, rutinario, pero a veces algo tedioso. Los días eran casi idénticos: encargarme de la caja, supervisar los pedidos y resolver las quejas. En resumen, nada fuera de lo común. Pero eso cambió cuando una mujer empezó a aparecer de forma regular, siempre a la misma hora. La primera vez que la vi fue un martes por la tarde. poco después de las 4. Ella entró sin hacer ruido, como si flotara. La recuerdo porque, a pesar de que el local estaba lleno, no pude evitar fijarme en ella. Era alta, con el cabello negro largo y lacio que caía sobre sus hombros. Vestía un abrigo largo de lana, algo inusual para el clima cálido de la ciudad. Sus ojos oscuros y profundos me atraparon por un momento cuando cruzamos miradas desde la caja. No pidió nada, solo recorrió el local lentamente, como si buscara a alguien. Se detuvo en una de las mesas más alejadas y se sentó sin decir palabra, mirando la puerta de entrada. Estuvo ahí por unos minutos, como esperando, y luego se fue, tan silenciosa como había llegado. Los días siguientes siguieron su curso normal, pero el martes siguiente, exactamente a la misma hora, volvió a aparecer. Esta vez, se acercó a la caja y me pidió una hamburguesa con queso, sin papas ni refresco, algo que me llamó la atención. No era habitual que la gente pidiera la hamburguesa sola, pero no hice preguntas. Me limité a tomar su pedido, sonreír y entregarle el ticket. Ella pagó en efectivo, con billetes tan nuevos que parecían recién salidos del banco. Cuando le entregué su cambio, noté que sus manos estaban frías, como si viniera de un lugar helado. Se sentó en la misma mesa del fondo y empezó a comer lentamente, casi con desgano, como si el acto de comer fuera una obligación. Mientras atendía a los demás clientes, no podía dejar de mirarla. Había algo en ella que me inquietaba, pero no sabía qué era. Cuando terminó su hamburguesa, se levantó, me miró de nuevo a los ojos por un segundo, y luego se fue sin dejar rastro. La tercera vez que vino, todo el personal ya la había notado. No podías ignorar a alguien como ella. Algunos compañeros comentaban que la habían visto entrar al Burger King y salir varias veces durante la semana, pero siempre a la misma hora. Nunca interactuaba con nadie, ni siquiera respondía los saludos de los empleados. Simplemente pedía lo mismo, se sentaba, comía en silencio y se iba. Esa vez, decidí observarla más de cerca. Cuando la vi acercarse a la caja, me adelanté para atenderla. Noté que llevaba el mismo abrigo, a pesar de que el calor del mediodía era sofocante afuera. Le sonreí mientras le pedía su orden y traté de entablar una pequeña conversación. «Parece que le gusta mucho nuestra hamburguesa con queso», comenté, esperando alguna respuesta que rompiera el misterio. Ella me miró fijamente por unos segundos antes de sonreír ligeramente, una sonrisa que apenas curvó sus labios. «Es lo único que necesito», respondió, con una voz suave y distante. Me quedé pensando en lo que había dicho, pero antes de que pudiera seguir preguntando, ya había pagado y se dirigía a su mesa habitual. Me sentí algo frustrado, pero también más curioso que nunca. Los siguientes martes continuó viniendo como si fuera un reloj. Lo extraño es que nunca vi que saliera del local. Siempre la veía entrar, pedir su comida, y luego simplemente desaparecía sin que yo la viera marcharse. Intenté seguirle la pista varias veces, pero cada vez que iba a revisar su mesa, ya no estaba, y tampoco nadie del personal notaba su partida. Finalmente, una tarde decidí enfrentar mis dudas. Sabía que debía haber una explicación lógica para todo, así que ese martes me aseguré de estar atento todo el tiempo. A las 4 en punto, ahí estaba ella de nuevo, puntual como siempre. Esta vez no esperé a que me llamara. Fui yo quien me acerqué cuando se sentó a comer. Me armé de valor y le pregunté, «Perdón que sea tan insistente, pero ¿por qué viene siempre aquí a la misma hora? ¿Está esperando a alguien?» La mujer levantó la vista y me miró directamente. Por primera vez desde que la había visto, sentí que su mirada pesaba más de lo normal, como si hubiera algo detrás de esos ojos que no lograba entender. Tras un silencio incómodo, finalmente habló. «No estoy esperando a nadie. Ya no», dijo en voz baja, casi como un susurro. «¿Ya no?», pregunté, confundido. Ella dejó su hamburguesa a un lado, se inclinó un poco hacia adelante y me dijo algo que me dejó helado. Hace 3 años, en esta misma mesa, me reunía con mi esposo todas las tardes. Solíamos comer juntos aquí, justo a esta hora, siempre lo mismo. Pero él ya no viene, y yo no puedo dejar de hacerlo. Quizás algún día vuelva, dijo, sin cambiar su expresión tranquila. Mi corazón latía con fuerza. Algo en su tono me decía que no estaba hablando de una separación común. Traté de mantener la calma. ¿Y qué le pasó a su esposo?, me atreví a preguntar. Ella me miró un largo rato antes de responder. Murió. Un accidente, aquí cerca. Pero me prometió que volvería por mí. Así que aquí estoy, esperando, respondió con una tranquilidad espeluznante. Mi cuerpo entero se tensó. No supe qué más decir, y ella tampoco esperó una respuesta. Terminó de comer lentamente, se levantó y me dio una última mirada antes de salir del local. Esta vez, la vi irse por la puerta, pero algo en el aire me dejó una sensación extraña, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Después de ese día, la mujer dejó de venir. El reloj marcaba las 4 de la tarde cada martes, y yo me encontraba esperando verla cruzar la puerta, pero nunca más lo hizo. Mis compañeros dejaron de hablar de ella, y con el tiempo, el recuerdo de su figura alta y enigmática se fue desvaneciendo. Pero yo no podía olvidarla. Había algo en su mirada, en la calma con la que hablaba de su esposo muerto, que me atormentaba. Unos meses después, el gerente del local mencionó algo que removió esos recuerdos. Estábamos revisando los archivos antiguos de seguridad, cuando encontré las grabaciones del día que la mujer vino por última vez. Decidí reproducirlas, pero lo que vi me dejó helado. La cámara mostraba a todos los clientes entrando y saliendo, excepto a ella. No aparecía en las grabaciones, como si nunca hubiera estado ahí. Nadie más la vio después de ese día. Y aunque yo mismo dudo de lo que experimenté, cada martes, cuando el reloj marca las 4, siento que algo, o alguien, está en esa mesa, esperando. Era un día caluroso y sofocante de verano en Monterrey, uno de esos en los que el aire caliente se siente pesado y el asfalto arde bajo los pies. Yo trabajaba en el Burger King del centro comercial, un lugar donde el bullicio de la gente nunca cesaba. Los niños gritaban, los adolescentes se reían a carcajadas, y el sonido de las freidoras y la plancha era constante. A pesar del calor exterior, el aire acondicionado del local mantenía el ambiente fresco, aunque ese día en particular, algo andaba raro. Todo comenzó por la mañana, cuando notamos que el aire en el área del patio de comidas tenía un zumbido constante, como un eco lejano que poco a poco se hacía más presente. Al principio pensé que era una falla en los ventiladores, o tal vez el sistema de refrigeración, pero el ruido no venía de las máquinas. Durante el transcurso de la mañana, ese zumbido se fue intensificando, hasta que una de las chicas de la caja, Ana, se acercó a mí con una mirada de preocupación. «Oye, ¿escuchas eso?», me dijo, moviendo nerviosamente sus dedos sobre la caja registradora. «Creo que es… ¿un enjambre de abejas?». Me detuve por un segundo, agudizando el oído. Y sí, el sonido era inconfundible. Ese zumbido era más que maquinaria. Eran abejas. En ese momento no vi ninguna dentro del local, pero el sonido se volvía cada vez más fuerte. Algo me decía que aquello no iba a ser una simple molestia pasajera. Para la hora de la comida, la fila en el mostrador se había vuelto interminable. Entre pedidos de hamburguesas dobles, papas fritas y malteadas, el bullicio normal del Burger King empezaba a mezclarse con el sonido cada vez más notorio de las abejas. Y entonces, lo vi. Al otro lado de las ventanas que daban al estacionamiento, una nube negra y densa flotaba en el aire. No eran simples abejas revoloteando, sino un enjambre que parecía enloquecido, girando y chocando entre sí. Ana, que seguía en la caja, me miró con una expresión de pánico. «Mira eso», dijo, señalando la nube de insectos. «Nunca había visto tantas». Me acerqué a la ventana y vi cómo el enjambre comenzaba a descender lentamente, como si tuviera un objetivo claro. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas de incredulidad, pero nadie dijo nada. Continuamos con los pedidos, aunque el nerviosismo en el ambiente era palpable. Pasó una hora antes de que el problema empeorara. Los primeros clientes empezaron a notar las abejas, que ahora revoloteaban cerca de las entradas del Burger King. Algunos gritaban y trataban de espantarlas, otros simplemente ignoraban la situación, hasta que, de repente, sucedió lo que todos temíamos. Alguien abrió la puerta, y una docena de abejas aprovechó para colarse dentro. Los gritos comenzaron casi de inmediato. Clientes tiraron sus bandejas, otros salieron corriendo, y las abejas, desorientadas, se dispersaron por todo el local. Algunos trataban de espantarlas, pero las abejas no se dejaban intimidar fácilmente. De alguna forma, aquellas criaturas parecían más agresivas de lo normal. Había escuchado historias sobre abejas africanizadas, pero nunca pensé que pudiera experimentar algo así en la vida real. «¡Cierren las puertas!», gritó alguien del personal. «¡Rápido!». Corrí junto con un par de compañeros y cerramos las dos entradas principales del local. Intentamos atrapar a las abejas con lo que tuviéramos a la mano. Trapos, bandejas, lo que fuera. Pero mientras tratábamos de lidiar con las pocas que estaban dentro, lo peor estaba por venir. Las abejas del exterior, al ver que las puertas estaban cerradas, comenzaron a chocar contra los ventanales de cristal, como si intentaran entrar por la fuerza. El sonido era un golpeteo incesante, una especie de tamborileo nervioso que retumbaba en mis oídos. La nube de abejas seguía creciendo, oscureciendo el área de la entrada principal. Por alguna razón, sentía que aquello no era algo natural, como si las abejas no estuvieran simplemente buscando un lugar donde refugiarse. Parecía que nos estaban atacando. Uno de los gerentes, Javier, tomó el control de la situación. O al menos lo intentó. Ordenó evacuar el local por la puerta trasera, pero el caos ya había tomado el control. Los clientes corrían por los pasillos, algunos pisoteando los papeles y las bandejas que habían dejado caer en el suelo. Otros intentaban proteger a sus hijos, tapándoles la cabeza con servilletas o chaquetas. Una familia salió corriendo hacia la puerta de emergencia, pero justo antes de que pudieran llegar, las abejas se lanzaron sobre ellos. Los gritos de la madre resonaron en todo el local mientras trataba de quitarle las abejas del rostro a su hija pequeña. La puerta trasera del local llevaba al área de carga del centro comercial, pero lo que no sabíamos es que el enjambre también había llegado hasta allí. Abrir esa puerta fue un error. Apenas se abrió, una nueva nube de abejas se coló por la puerta de servicio, inundando la cocina. Las parrillas y las freidoras chisporroteaban mientras los insectos chocaban contra todo. El zumbido ahora era ensordecedor, mezclado con los gritos de los empleados que intentaban correr o esconderse. El calor de las freidoras parecía volver a las abejas aún más violentas. Las veías atacar al azar, picando a los que podían alcanzar. Uno de los cocineros, Martín, gritó desesperado mientras intentaba sacudirse a dos abejas que se habían metido bajo su gorra. Se quitó el gorro y salió corriendo hacia el almacén, pero tropezó con una caja de refrescos y cayó al suelo, golpeándose la cabeza. El zumbido de las abejas ahogaba cualquier intento de pedir ayuda. La cocina entera se había vuelto un campo de batalla, y las abejas parecían estar ganando. Logré abrirme paso hacia el área de empleados, donde Javier estaba hablando con los bomberos por teléfono. Pero la espera se hacía eterna, y las abejas no cedían. Me asomé de nuevo a la cocina, donde el enjambre seguía atacando a cualquiera que intentara moverse. De pronto, escuché un estallido. El calor de las parrillas había hecho que una de las freidoras sobrecalentara, provocando una pequeña explosión de aceite. El aceite hirviendo cayó al suelo y sobre una de las mesas, esparciendo humo y un olor agrio por todo el local. Las abejas parecieron enloquecer aún más con el estallido, atacando con más agresividad. Cuando finalmente llegaron los bomberos, ya había varios heridos. Algunos clientes habían sido llevados a las clínicas cercanas, y nosotros, los empleados, nos quedamos afuera, mirando cómo los bomberos rociaban espuma alrededor del local para dispersar a las abejas. El enjambre, aunque más débil, seguía dando pelea. Esa noche, después de que todo terminó, me quedé mirando el lugar desde la distancia. Las luces de emergencia parpadeaban en la oscuridad mientras los bomberos terminaban de sellar el lugar. Nunca supe por qué las abejas habían atacado de esa forma, pero lo que sí sé es que jamás volví a escuchar el zumbido de un insecto sin sentir que el pecho se me encogía. A partir de ese día, cada vez que alguien abría la puerta del Burger King, todos mirábamos nerviosos hacia afuera, temiendo que aquella nube negra regresara. Porque, aunque se habían ido, siempre quedaba la duda, ¿qué pasaría si volvía? Era una noche tranquila en el Burger King donde trabajaba, en una esquina olvidada de la Ciudad de México, no muy lejos de la Avenida Insurgentes. Las noches solían ser lentas, con solo unos pocos clientes buscando algo rápido antes de que cerráramos. Al estar en una zona un poco alejada de las áreas más concurridas, la mayoría de los clientes nocturnos eran trabajadores tardíos o adolescentes buscando un lugar para matar el tiempo. Esa noche en particular, el ambiente era más silencioso de lo habitual, casi sofocante, y aunque el aire acondicionado zumbaba suavemente, sentía un frío extraño en los huesos, algo que no podía explicar. Eran las 11 cuando todo comenzó. Estaba limpiando las mesas, preparando el lugar para cerrar, cuando noté una figura en la puerta de cristal. Un hombre de aspecto desaliñado, con una chaqueta demasiado grande para su cuerpo delgado y el cabello enmarañado, se acercaba al local. Sus movimientos eran lentos y erráticos, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Pensé que tal vez solo quería usar el baño o pedir un vaso de agua, algo común entre los vagabundos que a veces aparecían por la zona. No me preocupó demasiado, y seguí limpiando las mesas. Cuando abrió la puerta, un viento helado entró junto con él, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El ruido de la ciudad, que normalmente era constante, se desvaneció en el momento en que cruzó el umbral. Algo en el aire cambió. No era solo el frío, sino la atmósfera misma. El hombre no parecía tener prisa, ni siquiera parecía notar que había entrado a un restaurante de comida rápida. Se dirigió lentamente hacia la esquina más oscura del lugar, donde las luces parpadeaban de manera intermitente, y se sentó en una de las mesas sin decir una palabra. ¿Le puedo ayudar en algo? Le pregunté desde el mostrador, un poco inquieto por su comportamiento. El hombre no respondió. Solo se quedó sentado, mirando hacia la pared, como si no estuviera realmente allí, como si solo su cuerpo hubiera entrado al Burger King. Pero su mente estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Sus ojos, cuando logré verlos, eran oscuros, hundidos, con un brillo extraño que no pude identificar. No supe si era cansancio, locura o algo peor. No dije nada más. Pensé en dejarlo allí hasta que se cansara y se fuera, pero algo en mi interior me advertía que lo vigilara. El lugar estaba prácticamente vacío, salvo por una pareja en una esquina, ocupados con sus teléfonos, y un hombre solitario en otra mesa, masticando distraídamente una hamburguesa mientras leía un libro. Me aseguré de que todos estuvieran bien atendidos antes de acercarme lentamente a la cocina. «Oye, ¿viste al tipo que acaba de entrar?» Le pregunté a Marcos, uno de mis compañeros en la cocina. «Sí, lo vi. Se ve raro, ¿no?» me respondió mientras limpiaba la parrilla. Tal vez solo está buscando un lugar donde dormir. Tal vez, pero hay algo raro en él. No sé qué es, pero no me gusta. Seguimos con nuestros quehaceres, tratando de ignorar la sensación incómoda que nos recorría. Pero lo que pasó después fue algo que no podría olvidar, ni aunque lo intentara. Pasaron unos 15 minutos desde que el vagabundo se sentó, cuando noté algo inusual. Las luces, que habían estado parpadeando de manera irregular desde que él entró, comenzaron a hacerlo de manera más constante. Un parpadeo rítmico, casi como un latido lento y profundo. Al principio, pensé que solo era un problema eléctrico, algo que podíamos reportar al día siguiente, pero pronto me di cuenta de que había algo más detrás de ese comportamiento de las luces. Miré hacia la mesa donde estaba el vagabundo. Aunque la luz seguía parpadeando, su figura parecía desvanecerse con cada destello. No como si se estuviera moviendo, sino como si el espacio mismo alrededor de él se distorsionara con cada parpadeo de las luces. Mis ojos no lograban enfocarlo del todo, y cuanto más intentaba mirarlo, más borroso se volvía. ¿Lo ves? Le pregunté a Ana, quien estaba limpiando cerca del mostrador. Ella levantó la vista y se quedó mirando hacia la esquina donde estaba el vagabundo. Frunció el ceño. ¿Qué se supone que estoy viendo? ¿Al hombre? Comencé, pero entonces, en un parpadeo de luz, el hombre desapareció. Simplemente se esfumó de la mesa, como si nunca hubiera estado allí. Me congelé. Ana también miró hacia la mesa vacía y luego hacia mí. ¿Quién? Preguntó, confundida. Había alguien sentado allí hace un segundo. Dije, con la voz temblorosa. Un vagabundo entró hace como 15 minutos y... No había nadie sentado allí, José. Me interrumpió Ana. Yo he estado aquí todo el tiempo. No he visto a nadie entrar. El escalofrío que sentí en la espalda en ese momento no fue de este mundo. Sabía lo que había visto. Sabía que ese hombre había entrado, que se había sentado ahí. Pero ahora, no solo había desaparecido, sino que Ana actuaba como si nunca hubiera estado allí. Intenté calmarme. Tal vez estaba cansado. Tal vez solo lo había imaginado. Pero cuando me acerqué a la mesa lo vi. Una huella de humedad en la superficie de la silla, como si alguien se hubiera sentado ahí recientemente. Algo, o alguien, había estado allí. Apenas tuve tiempo de procesar lo que había ocurrido cuando una sensación extraña llenó el aire. Algo mucho más oscuro que el frío inicial. Una presencia. Se sentía como si el ambiente se hubiera vuelto pesado, cargado de algo indescriptible. Las luces, que habían estado parpadeando, ahora se apagaban por completo durante segundos, y cada vez que volvían a encenderse, sentía que algo más se movía dentro del local. Algo que no podía ver directamente, pero que sentía en la periferia de mi visión. Los pocos clientes que quedaban en el Burger King también comenzaron a notarlo. La pareja dejó de reírse y se miraban alrededor, nerviosos, como si sintieran lo mismo. El hombre con el libro frunció el ceño, inquieto, y cerró su libro como si algo lo hubiera distraído. La energía en el lugar se había vuelto densa, sofocante. Decidí caminar hacia la cocina, donde Marcos estaba todavía trabajando. ¿Notaste algo raro? Le pregunté, tratando de no sonar tan asustado como me sentía. ¿A qué te refieres? Dijo sin mirarme. El tipo que entró. Se fue, pero siento que algo anda mal. Las luces, todo. Marco se giró hacia mí, pero algo en su expresión había cambiado. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo que lo paralizó de miedo. Lentamente levantó el dedo y señaló hacia el frente del local. Giré la cabeza hacia donde señalaba y lo vi. Había algo nuevo en el restaurante. Un grupo de figuras, sombras oscuras y distorsionadas, que apenas se distinguían en el borde de mi visión. No tenían forma clara, solo una especie de neblina oscura que parecía estar de pie. estaban justo donde había estado el vagabundo. No sabía cuántos eran, pero parecían moverse de manera errática, como si fueran sombras proyectadas por luces que no estaban allí. La temperatura del lugar bajó aún más, y el zumbido de las luces ahora se había vuelto insoportable. Las figuras no se movían hacia nosotros, pero estaban allí, presentes. Sentía su mirada, o lo que sea que fueran esas cosas, clavada en mí. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Susurró Marcos, sin apartar la vista. No lo sé, pero creo que tiene que ver con el tipo que entró, dije, tragando saliva. De repente, las luces se apagaron por completo. El local quedó sumido en una oscuridad absoluta durante lo que parecieron horas, pero no debieron ser más que unos segundos. Cuando se encendieron de nuevo, las figuras ya no estaban. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por el aire, que seguía pesando sobre nuestros hombros como si estuviéramos sumergidos en agua fría. Nadie más mencionó nada aquella noche, ni los clientes ni el personal. Terminamos cerrando antes de lo habitual, todos en silencio, demasiado asustados como para hablar de lo que habíamos presenciado. Esa noche no pude dormir. Sabía que no habíamos visto a un simple vagabundo. Lo que había traído consigo, esas entidades, sombras o lo que fueran, seguían allí, en algún lugar. Y el silencio pesado del Burger King nunca volvió a ser el mismo. Thank you.